Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Charlábamos ayer con él, con Ferran Fernández, dice en uno de sus poemas: a veces me siento tan cargado de razón que me hundo. Hablando de razones que pesan, César Bruto, un humorista argentino, decía eso de: si razona el caballo, se acabó la equitación. El escritor y pensador catalán Joan Brossa lo tenía mucho más claro con esto de las razones. Decía: 1. El que manda tiene razón. 2. En casos dudosos, remitíos al primer punto. Con o sin razón, simplemente porque nos apetece, porque nos gusta, porque queremos, porque nos sentimos cada día un poquito mejores haciéndolo. Aquí estamos, un día más, empujando esta lata de Mar de Fueguitos. Vamos a recibir hoy la visita de Héctor Menchero, el ex técnico de la ONG Mugari Gabé. Nos va a presentar el tercer concurso internacional de spots sociales, Surevisión Social Visión. Tercer concurso que ya tiene las bases publicadas, ya tiene abierto también el plazo para presentarse. Se trata de hacer spots sociales que tengan una duración máxima de 45 segundos. El premio este año para el mejor spot publicitario que se presente a este concurso de Mugari Gabé, 1.000 euros. Charlaremos de este tercer concurso internacional, conoceréis cómo puede uno participar, tan sencillo como grabar, por ejemplo, un spot con el teléfono móvil, si no tenéis cámara. Vamos a charlar de todo eso con Héctor Menchero, integrante de Mugari Gabé. muy dulce hoy la visita de nuestro compañero Chema en su Bataclan bilbaíno. Dulce viene y con mucho dulce se anuncia, será al final de nuestra travesía y travesura. Nos asomaremos también a la selva, hablaremos de leones y descubriremos también cuál es la mejor manera, la más sencilla de combatirlos. No solo eso, de vencerlos. ¿Cómo podríamos cualquiera de nosotros, si quisiéramos, si utilizáramos un poco la cabeza, vencer al león más fiero? Viajaremos también hasta el estado de Guerrero, hasta México. Escucharemos a los compañeros de una radio comunitaria de allá que la están pasando canutas, cómo no, con las autoridades, con el mal gobierno de ese país, de México, de su estado, de su ciudad. Hablaremos de la lucha en la que están metidos para poder seguir sonando, seguir soñando con su emisora de radio comunitaria. Muchos fueguitos con los que encendernos. Vamos a zarpar ya. Sin más avisos ni anuncios, lo hacemos con unas gentes que llegan desde Málaga y que nos presentan un curioso disco compartiendo. Es el título de este trabajo, se llaman Little Pepe, uno de ellos, y Sabu, el otro. Ambos dos participan de este disco, comparten disco, hacen una canción juntos y luego el resto de las canciones, cada uno y el otro otra canción. Se podría decir dos discos en uno, con esa primera canción del disco que se titula así precisamente, Compartiendo, y en la que participan ambos dos. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco de Little Pepe y Sabu. Como os digo, llegan desde Málaga y hacen música reggae. Dicen que son algunas de las dos de las voces más originales y comprometidas del panorama del reggae estatal actualmente. 14 canciones, 7 de Sabu y 7 de Little Pepe, dispuestas alternativamente, y una de ellas compartida por ambos dos. Arrancamos el Mar de Fueguitos, lo hacemos con una de las canciones de este disco, precisamente una que tiene que ver con las guerras en este mundo en el que vivimos. Concretamente esta es de Little Pepe, la escuchamos. Siguen cayendo. Cerramos.
Están cayendo, pero esto no pesa. Se ve que otro muerto en la conciencia. Ahí se ve, no les pesa. El Little Pepe again. No más guerra.
Siguen cayendo y no cesan, no. Otro muerto en la mesa, no pesa, no. El que hoy manda a invadir, mañana firma la paz. Y el que manda a morir, ya nada lo traerá. Siguen cayendo y no cesan, no. Otro muerto en la mesa, no pesa, no. El que hoy manda a invadir, mañana firma la paz. Y el que manda a morir, ya nada lo traerá. Rucum, bacum, pacum, otro cuerpo. Rucum, bacum, pacum, otro muerto. ¿Qué estás mirando tú? No lo entiendo. Si al frente lo mandas tú, ¿qué estás haciendo? Tiene listo el armamento, tiene soldados por cientos, calculo los movimientos, por corazón tiene cemento, puro car. Siguen cayendo y no cesan, no. Otro muerto en la mesa, no pesa, no. El que hoy manda a invadir, mañana firma la paz. Y el que manda a morir, ya nada lo traerá. Siguen cayendo y no cesan, no. Otro muerto en la mesa, no pesa, no. Que hoy manda a invadir, mañana firma la paz. Y el que manda a morir, ya nada lo traerá. Acción, da igual continente, país o nación. De forma revuelta mandan pelotón. Le lanzan misiles pulsando un botón. Nada les detiene porque tienen razón.
Son una de emergencia, piro salvación. Colaboración, despejar la visión. Hacer educación para enfocar la misión. Determinación, encontrar solo.
Siguen cayendo y no cesan, no. Otro muerto en la mesa, no pesa, no. El que hoy manda a invadir, mañana firma la paz. Y el que manda a morir, ya nada lo traerá. Siguen cayendo y no cesan, no. Otro muerto en la mesa, no pesa, no. El que hoy manda a invadir, mañana firma la paz. Y el que manda a morir, ya nada lo traerá.
Solamente ayer, en cualquier cadena mira la internet. Fíjate que el mundo marcha del revés. del revés. ¿O no lo ves? No, no, no. A la guerra.
No, no, no.
A la violencia.
No, no, no.
A la fuerza.
No, no, no.
Yo no quiero.
No, no, no.
A la guerra.
No, no, no.
A la violencia.
No, no, no.
A la fuerza.
No, no, no.
Yo no.
Yes, yes, yes.
A la paz.
Yes, yes, yes.
A dialogar.
Yes, yes, yes.
Volver a amar.
Yes, yes, yes.
Ay, eso es.
Yes, yes, yes.
A la paz.
Yes, yes, yes.
A dialogar.
Yes, yes, yes.
Volver a amar.
Yes, yes, yes.
Pero siguen cayendo y no te sanó. Otro muerto en la mesa no pesa, no. El que hoy manda a invadir, mañana firma la paz. Y el que manda a morir, ya nada lo traerá. Siguen cayendo y no te sanó. Otro muerto en la mesa no pesa, no. El que hoy manda a invadir, mañana firma la paz. Y el que manda a morir, ya nada lo traerá.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de una noticia que tiene a los manteros por protagonistas. Varios jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y un grupo de artistas han comenzado a pagar las penas de multa de los manteros con su propio dinero para sacarlos de prisión. Lo hacen a través de una plataforma cuyo lema es «Ni un solo mantero en prisión». Una decena de jueces que no quieren hacer público sus nombres, varios fiscales, juristas y actores como Juan Diego Boto, Fernando Tejero, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Natalia Seseña, Tristán Ulloa o Miren Ibarguren, entre otros, ya han hecho sus aportaciones monetarias. La iniciativa la promueve la Asociación de Mediación y Pacificación de Conflictos, un grupo de abogados que cree que otro sistema penal es posible. La plataforma, que usa como lema de la campaña, además de «Ni un solo mantero en prisión por un euro», consigue un día de libertad para un mantero, ha solicitado 50 indultos ante el Ministerio de Justicia. Se calcula que a día de hoy hay 120 inmigrantes sin papeles encarcelados y otros 540 han pasado ya por prisión en 2009 durante este año por este motivo. La primera persona que ha conseguido la libertad gracias a esta campaña «Ni un solo mantero en prisión» es un senegalés que ha salido del centro penitenciario de Villabona en Asturias gracias a que esta asociación ha pagado 572 euros. Cumplió 10 meses en prisión por vender copias piratas de CDs y DVDs en las aceras y le quedaba aún otro medio año de cárcel. La multa era de 472 euros, explica el abogado Sergio Herrero, de la Asociación de Mediación y Pacificación de Conflictos, pero tuvimos que pagar 100 euros más en concepto de indemnización, una indemnización que había que darle a la Sociedad General de Autores y Editores Españoles, la SGAE. Por un euro, un día de libertad para un mantero, ese es el lema de la campaña de la Asociación de Mediación y Pacificación de Conflictos. Hablamos ahora de los precios de los alimentos. Nos dicen que los países pobres, que son importadores netos de alimentos, aún son muy altos a pesar de la buena cosecha mundial de cereales registrada en 2009, según alerta hoy la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que dice también que la inseguridad alimentaria grave afecta a 31 países que requieren ayuda de emergencia. Así, en la zona oriental de África, la situación es particularmente seria, ya que la sequía y los conflictos han llevado a unos 20 millones de personas a necesitar dicha ayuda. La prioridad mundial ahora es aumentar las inversiones en la agricultura de los países en desarrollo para combatir la pobreza y el hambre, dicen desde la FAO, que ha convocado una cumbre del hambre en su sede central de Roma para los próximos 16 al 18 de noviembre para intentar reducir el hambre e impulsar las inversiones en el desarrollo agrícola de los países pobres. En En África Oriental la situación es muy preocupante debido a la mala cosecha y la escasez de pastos tras la escasez de lluvias en diferentes zonas, el incremento de los conflictos, las interrupciones del comercio y la persistencia de precios elevados. Por ejemplo, la producción de maíz en Kenia se espera que sea un 30% inferior respecto a la del año pasado. Así, según este informe de la FAO, hay cerca de 3,8 millones de kenianos que sufren de inseguridad alimentaria elevada o extrema, muchos de ellos en áreas de pastoreo y agricultura marginales. En Etiopía, el número de personas que requiere ayuda alimentaria de emergencia ha alcanzado los 6,2 millones. En Uganda, hablamos de 1,1 millones. En Sudán y Darfur, la continuación del conflicto civil está empeorando la precaria seguridad alimentaria de la población, ya que unos 5,9 millones de personas necesitan ayuda alimentaria urgente. Por otro lado, en Asia, las perspectivas para la producción de arroz en 2009 se han deteriorado desde julio a causa de las lluvias irregulares del monzón en India, uno de los principales países productores, y a causa también de los desastres naturales en otros países como Japón, Corea y Sri Lanka. Hablamos ahora de Paraguay. El ministro de Salud Pública de este país, de Paraguay, ha confirmado lo que ya hace unos días contábamos aquí: unos 200 pobladores originarios de la comunidad Aba Guaraní del distrito de Itaquirí, en el departamento de Alto Paraná, fueron atacados con agroquímicos desde avionetas para que dejen sus tierras en manos de los productores de soja transgénica. El Ministerio de Salud Pública de Paraguay y el Instituto Nacional del Indígena Paraguayo han confirmado que los nativos del sudeste del país fueron rociados desde aviones con agroquímicos. La presidenta del Instituto Nacional del Indígena Paraguayo, Lida Acuña, asegura que lo ocurrido en Itaquirí es un crimen e informa que al menos 5 personas permanecen hospitalizadas por intoxicación. ¿Acaso tenemos que tener necesariamente muertos para demostrar que hubo una intoxicación?, se pregunta la representante de este instituto. Además, detalla que hay registros audiovisuales de los vuelos con ataques químicos que ya están en manos de la ministra de Salud del Paraguay, Esperanza Martínez. Los pobladores Aba Guaraní se han negado reiteradas veces a dejar sus tierras en manos de los ojeros y defienden la producción natural y la soberanía alimentaria basada en los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. En consecuencia, han sufrido numerosos y premeditados atropellos, entre los que se destacan la destrucción de la escuela y del cementerio de la comunidad, los cuales fueron reemplazados por plantaciones de soja, según denuncia el Movimiento de Participación Ciudadana de Paraguay. Hay que decir que los terratenientes, los productores de soja, han rechazado estas acusaciones a través de su abogada, Nidia Silveiro. Dicen que sus representados tienen los documentos en regla. Dicen que los terrenos en los que viven esos indígenas, 3.000 hectáreas de esa zona del Alto de Paraná, pertenecen a los productores de soja y, por tanto, pueden hacer ahí, pueden rociar ahí con lo que quieran. Eso sí, como esta vez les han pillado, niegan que rociaran con productos químicos a esos 200 indígenas en el sudeste de Paraguay. Viajamos ahora hasta México, hasta el estado de Guerrero. Allí dicen hoy mismo que la justicia mexicana, la justicia común mexicana, no tiene ninguna averiguación, ninguna investigación en contra del personal de la radio comunitaria Radio Ñomda, una radio que tiene un nombre precioso. Ese nombre, Ñomda, quiere decir en castellano la palabra del agua. Esta emisora transmite desde Xochitlauca, incluida en el estado de Guerrero. El director David Valtierra de esta radio está escondido desde el pasado 20 de octubre. Dicen que contra él hay órdenes de detención y también contra por lo menos otras 35 personas integrantes de esta radio comunitaria, que comenzó a transmitir en diciembre de 2004 con el permiso de las autoridades tradicionales y también con la oposición de la diputada local priista Aquedad Rocha Ramírez, quien ha sido 3 veces alcaldesa de ese municipio. Dice el fiscal regional de la Procuraduría General que ellos en el fuero común no tienen ninguna investigación ni ninguna querella contra quienes forman parte de la palabra del agua de esta radio comunitaria. Eso sí, dicen que no saben lo que sucederá con el fuero federal, con las leyes federales. Hay que recordar que hace aproximadamente 2 años esta emisora ya fue intervenida por agentes federales. Este pasado domingo, el Frente Comunitario de Xochistlauca hizo una manifestación para denunciar el mal gobierno del municipio y en apoyo del fundador de esta radio, de David Valtierra, y también de su emisora. Una manifestación que tuvo lugar en el pueblo de Sulja, donde está la sede de esta radio comunitaria. Vamos, si os parece, a escuchar un informe, un audio con los compañeros de esta radio comunitaria del estado de Guerrero, La Palabra del Agua, un informe en el que nos cuentan cómo ha sido el último intento por parte de las autoridades de la policía de cerrar esta radio y también la persecución que está sufriendo por parte de las autoridades mexicanas. Escuchamos a los integrantes de Radio La Palabra del Agua desde el estado de Guerrero, México.
El 20 de diciembre del 2004 comenzó a transmitir Radio Ñamtá, La Palabra del Agua, siendo la primera estación de radio comunitaria e indígena que transmite mayoritariamente en lengua musga. Esta radio transmite desde la comunidad de Sulja en la Costa Chica de Guerrero para toda la región en el 100.1 de FM. Y desde mayo del 2008 también por internet, logrando que los migrantes de esta zona, habitada mayoritariamente por amuzgos, puedan escucharla desde donde se encuentren. Esta radio cuenta con el apoyo y reconocimiento de la comunidad, pero no del gobierno local, estatal y federal, quienes, a pesar de la importante labor comunitaria que cumple esta radio, no han dejado de hostigarla desde su aparición. El pasado 10 de julio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con ayuda de la Policía Federal, intentaron silenciar La Palabra del Agua.
Nos avisaron antes de este operativo y eso pues nos dio tiempo para convocar a la gente. Sin embargo, pues todo fue ocurriendo de manera muy rápida. Cuando nos dimos cuenta, pues ya estaban muy cerca.
Nos encontramos con estas personas, o sea, los policías, que estaban ahí cerrando la calle, no nos querían dejar pasar.
No nos dio tiempo incluso de cerrar la cabina, pero dejamos los micrófonos abiertos. Entonces igual mucha gente de la comunidad de aquí de Xochis, de la región, escuchó pues cuando la AFI, cuando los policías de la AFI empezaron a entrar, y gente pues que empezó a llegar a defenderlo, el equipo de Radio Ñamtá.
Lo poco que hemos conseguido con un gran sacrificio nos viene y nos quitan. Y si de por sí el gobierno no nos da nada.
Espérenme, si la constitución no marca, ¿yo qué puedo hacer?
Dígame. El aire no es de nadie.
Bueno, por eso le digo, mire, que el espacio es de todos, es de usted y es mío también.
Pero no por eso usted lo va a tener cuando quiera, porque cree que es de usted.
Mire, le voy a decir, es propiedad. Intentemos que usted ya desplegó sus leyes. Muy bien.
Creemos que también nosotros tenemos derechos usar el aire para transmitir nuestros pensamientos. Entonces fue cuando dijo que nosotros estábamos violando el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana.
¿Por qué no quiero decir dónde? Espéreme, ¿dónde nació usted?
Yo nací aquí,
en la República Mexicana. Al momento que usted fue registrado, fue esto, tomó conciencia
con eso. Ciudadano mexicano. El gobierno ha negado mi registro.
Ciudadano mexicano ha negado mi registro. Que se sustenta en que va a respetar todas las leyes que se manden de nuestra Constitución.
Leyes que yo no lo visito, que ni me conviene, que van en contra de mis derechos.
Váyase,
¿no?,
a otro país.
Fue cuando la gente se alarmó. Porque ya en ese rato ya la gente se estaba llegando, muchísima gente aquí, los jóvenes, estudiantes, mujeres, adultos, incluso hasta niños estaban llegando a inspeccionar.
Al momento en el que ellos llegaron, venían pues así con armas, obviamente eso sí, como que sí sorprende, ¿no? Sobre todo cuando uno todavía no ha estado o no ha vivido así esta situación. Pues incluso me dijeron que al tomar las fotos, pues que no, que me iba a meter en problemas, ¿no? Entonces, así como un señalamiento así muy, muy fuerte, a lo cual los compañeros y compañeras que estaban aquí, miembros del comité, también salieron en defensa de todo eso. Como a los 20 minutos, la cabina de la radio, incluso hasta adentro, ya estaba llena con gente para defender, sobre todo mujeres. Fuera, uno del comité estaba dialogando con el mero jefe que venía con los de la policía, y adentro en la cabina se encontraban otros compañeros con otros elementos de la AFI. Acá adentro, mientras allá supuestamente estábamos dialogando, acá adentro ya estaban desconectando todo.
Ahí está, ahí están las palabras de las compañeras de Radio La Palabra del Agua desde el estado de Guerrero, en México. Seguimos ocupando el aire mientras los dejen, mientras podamos.
El océano de las historias.
Cuenta el viejo Antonio desde el sureste mexicano, desde Chiapas, que los dioses regalaron a los hombres y mujeres de maíz un espejo que se llama dignidad. En él, los hombres y las mujeres se ven iguales y se hacen rebeldes si no son iguales. En nuestro océano de las historias, una que llega desde el sureste mexicano y que tiene que ver con espejos, dice John Berger: salvo por la inversión especular de la derecha y la izquierda, nadie nos ve nunca como nos vemos a nosotros mismos sobre el lavabo, y esta discrepancia es espontánea y directa, es tan vieja como la invención del espejo. La poeta argentina Alejandra Pizarnik decía en uno de sus versos algo así como: yo creo en los espejos. En Argentina, en Buenos Aires, nos vamos a quedar. De allí son los compañeros que han editado este libro, Los otros cuentos, relatos del subcomandante insurgente Marcos. Un libro editado, compilado por la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, en Argentina. Un libro en el que, aparte de estos relatos, algunos relatos de su comandante Marcos, aparece también un CD con diferentes gentes, músicos, actores, actrices, escritores, gentes del colectivo Como Madres de Plaza de Mayo o Hijos, recitan, leen algunos de estos relatos, otros cuentos del subcomandante insurgente Marcos. Vamos a asomarnos a uno de esos relatos, vamos a asomarnos al espejo, vamos a descubrir la importancia que en un momento dado puede tener un espejo. Este relato que nos llega desde la selva lacandona, la sabiduría del pueblo de los indígenas zapatistas chiapanecos, nos lo cuenta Julieta Díaz, una actriz argentina. La escuchamos.
La historia del león y el espejo. El león primero descuartiza a su víctima. Después bebe la sangre comiendo el corazón y deja los restos para los opilotes. Nada hay que pueda contra la fuerza del león. No hay animal que se le enfrente ni hombre que no le huya. Al león solo lo puede derrotar una fuerza igualmente brutal, sanguinaria y poderosa. Solo el propio león podía derrotar al león. Cuando entendimos que solo el león podía derrotar al león, empezamos a pensar en cómo hacer para que el león se enfrentara consigo mismo. Los viejos más viejos de la comunidad dijeron que había que conocer al león y nombraron a un joven para que lo conociera. subieron al joven a lo alto de una ceiba y al pie de esta dejaron una ternera amarrada. Se fueron. El joven debía observar lo que el león hacía con la ternera, esperar a que se fuera y regresar a la comunidad a contar lo que había visto. Así se hizo. El león llegó y mató y descuartizó a la ternera. Después se bebió su sangre comiendo el corazón y se fue cuando ya los zopilotes rondaban esperando su turno. El joven fue a la comunidad y contó lo que vio. Los viejos más viejos pensaron un rato y dijeron: «Que la muerte que da el matador sea su muerte». Y le entregaron al joven un espejo, unos clavos para herraje y una ternera. «Mañana es la noche de la justicia», dijeron los viejos y se regresaron a sus pensamientos. El joven no entendió. Se fue a su champa y allí estuvo un buen rato mirando el juego. Allí estaba y llegó su padre de él y le preguntó qué le pasaba. El joven le contó todo. Su padre del joven quedó en silencio junto a él y después de un rato habló. El joven sonreía mientras escuchaba a su padre. Al otro día, cuando la tarde ya se doraba y el gris de la noche se dejaba caer sobre las copas de los árboles, el joven salió de la comunidad y se fue al pie de la ceiba llevando a la ternera. Cuando llegó al pie del árbol madre, mató a la ternera y le sacó el corazón. Después rompió el espejo en muchos pedacitos y los pegó en el corazón con la misma sangre. Después abrió el corazón y le metió los clavos de herraje. Devolvió el corazón al pecho de la ternera y con estacas hizo un armazón para mantenerla en pie como si estuviera viva. Subió el joven a lo alto de la ceiba y allí esperó. Arriba, mientras la noche se dejaba caer de los árboles al suelo, recordó las palabras de su padre: la misma muerte con la que el matador lo morirá. Ya la noche era toda en el tiempo de abajo cuando llegó el león. Se acercó el animal y, de un salto, atacó a la ternera y la descuartizó. Cuando lamió el corazón, el león desconfió de que la sangre estuviera seca, pero los espejos rotos le lastimaron la lengua al león y la hicieron sangrar. Así que el león pensó que la sangre de su boca era la del corazón de la ternera y, excitado, mordió el corazón entero. Los clavos del herraje lo hicieron sangrar más, pero el león siguió pensando que la sangre que tenía en la boca era la de la ternera. Masticando y masticando, el león más y más hería a sí mismo y más sangraba y más masticaba. Así estuvo el león hasta que murió desangrado. El joven regresó con las garras del león como collar y lo mostró a los viejos más viejos de la comunidad. Ellos se sonrieron y le dijeron: «No son las garras las que debes guardar como trofeo de la victoria, sino el espejo».
Hay que creer, debemos creer en los espejos, en su importancia. Debemos mirarnos más a menudo, aunque nos dé miedo, para saber en qué nos hemos convertido, en qué nos estamos convirtiendo. ¿Qué somos, por ejemplo? Seguimos navegando, salimos a la calle ahora a encontrarnos con las gentes de Mugari Gabé y a grabar, ¿por qué no?, spots sociales.
Esa se malulu, malulu, malulu. 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 Ya piri piri, pendure ptibure, ya ptikati.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie.
Como os decíamos, vamos a hablar de spots sociales y de un concurso internacional que ya va por su tercera edición, que organizan las gentes de Mugari Gabé, y está aquí con nosotros Héctor Menchero, que es técnico de Mugari Gabé para el área de sensibilización y educación para el desarrollo. Muy buenas, Héctor.
Opa, ¿qué tal?
Muy buenas. Decíamos, tercer concurso internacional, además. ¿Llegan cosas de otros rincones del planeta? O...
Sí, sí, sí. Se empiezan a animar. Llegan desde México, Bélgica, Colombia, Argentina, también hemos tenido algún trabajo. Llegan de bastantes países y cada vez son más los trabajos y de mayor calidad.
Surevisión, Social Visión es el título de este concurso. Cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa y qué es lo que queréis con este concurso.
Pues esta iniciativa nace enmarcada dentro del ciclo de cines, de muestra de cines que estábamos haciendo, ¿no? Actualmente, sobre todo la gran pantalla, las distribuidoras, que la información que nos llega son a partir de unas 4 o 5 distribuidoras. O sea, ellos deciden qué vemos, cuándo lo vemos y cómo lo vemos. Entonces lo que queríamos dar es un aire diferente, llevar a cabo un proyecto que nos permitiese visualizar dentro de nuestros cines mensajes de otro tipo, ¿no? Mensajes más sociales, relacionados con equidad de género, mujeres, interculturalidad, pueblos indígenas, mensajes que no nos llegan en el día a día.
Hablamos de spots sociales, hablamos de lo que estamos acostumbrados a oír o conocer como anuncios, ¿o es más que eso?
No es anuncio, no va orientado a la venta de un producto, sino que es la opinión de una persona, de un grupo de personas sobre un tema específico, ¿no? En concreto, este concurso recoge 7 temas, ¿no? Que son globalización neoliberal, los efectos, desarrollo sostenible, ecología, derechos humanos individuales y colectivos, mujer, interculturalidad y equidad de género, ¿no? Entonces, son en 45 segundos la opinión de una o varias personas referidas a un tema concreto, ¿no? O sea, es la opinión, no busca la venta de ningún tipo de productos.
Y son spots que en principio, tienen que ser algún formato en especial, tienen que estar grabados con vídeo, vale solamente voz, tienen que tener imagen, no sé, cuéntanos un poco cómo, qué tipo de spots tienen que ser.
Contar una historia en 45 segundos. El formato suele ser DVD, pero bueno, también puede ser desde el teléfono móvil, siempre y cuando tenga una calidad, una resolución buena, porque luego va a ser visualizada una pantalla grande. Pero generalmente suele llegarnos trabajos en DVD, o sea, es vídeo y formato electrónico, o sea, lo que es las películas estas antiguas, ¿no? De estas de, ¿cómo eran? De vinilo, esas de las cintas, eso, ya los VHS y eso no nos suelen llegar. En el primer concurso sí llegaron algunas, pero ya no.
Decíamos que es la tercera edición, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué datos tenemos de las dos últimas? ¿Cuánta gente se presentó? ¿Qué tipo de spots llegaron?
Sí, pues empezamos en el 2008, ¿no? Esta ya que vamos a celebrar es ya para el 2010. En el 2008 llegaron 31 spots. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que bueno, iniciando pensábamos que la participación iba a ser menor, la calidad iba a ser menor, pero nos llegaron cosas muy, muy buenas, muy buenas. Entonces, nos llegaron 31 spots y de ellos, bueno, hay dos tipos de premios. El premio del jurado, que en el 2008 estuvo... el jurado estuvo presidido por Humberto Solás, que es el presidente del Festival Internacional de Cine Pobre y director de cine de Cuba, Isabel Moya, director de la revista Mujeres y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Víctor Pozas, que es profesor de la UPV, y Begoña Yebra, que es periodista, ¿no? Entonces hay dos tipos de premios. Uno, que lo concede el jurado, que este año supongo que también por temas de la crisis y todo volveremos a los 1.000 euros de premio, y un premio que es el reconocimiento del público, el spot más votado, ¿no? Por parte de la gente que lo visualiza, porque estos spots se emiten conjuntamente con la muestra de cine que se celebra, que celebra Mugarik los meses de marzo, ¿no? Entonces en 2010, bueno, todavía no tenemos definido el jurado, ¿no? Pero la gente que va al cine a ver las películas de la muestra, entre película y película se echan los spots. Entonces ahí es cuando se emite, pues eso, el público qué es lo que más le ha gustado, ¿no?
Decías 31, creo, presentados en la primera edición. En la segunda edición, ¿cómo
fue? En la segunda edición subieron a 38. Ah, bueno, perdón, en la primera ganó un spot que se titulaba Matilde, que trataba sobre la explotación infantil, ¿no? Explotación laboral infantil. Y en el 2009 tuvimos 38 spots y de ellos ganó The Hunt de una compañera de Bélgica y trata pues eso sobre minusvalías y adicción. O sea, hizo una mezcla, ¿no? De minusvalía y adicción, pues bastante, os lo dejo así, bastante, bastante bonito y bueno, lo podéis consultar en nuestra página web de Mugarik o si no en la página de Sure Vision, Social Vision.
O sea, se pueden ver ahí los spots.
Sí, están todos colgados.
Decíamos, el tercer concurso internacional de spots sociales se acaba de abrir el plazo. Cuéntanos hasta cuándo hay de plazo para presentarse y qué se pide, qué requisitos hay que cumplir para poder presentarse a este concurso.
El plazo es hasta el 31 de enero del 2010. Lo que se pide es un spot dentro de estas siete temáticas que hemos citado antes, de 45 segundos aproximadamente. O sea, pues sí nos han llegado trabajos de un minuto y pocos segundos, pero que no exceda, más o menos para hacernos una idea, ¿no? Que estén que sean de una buena calidad en el sentido de resolución para emitirse en pantalla grande y bueno, que nos lo manden a nuestra dirección. Tenemos una dirección, hemos estrenado sede hace poco, entonces que ponga Mugarik Gabe, tercer concurso internacional Sure Vision Social Vision, y que lo manden a la calle Grupo Vicente Garamendi, número 5, planta baja, ¿no? 48006, Bilbao. Y por supuesto que las personas que manden los spots que tengan los derechos de emisión, o sea, que no hayan cogido materiales de otros lados, que luego, bueno, pues en la emisión en pantallas grandes, pues nos puedan tirar de las orejas, vamos a decir. Sí.
Y veo aquí también que hay que inscribirse, hay que cumplimentar una ficha en internet de inscripción online o...
Sí, la ficha la tenéis colgada en internet y nos podéis mandar los datos o bien online o bien al correo Mugarik o por correo postal, para todos los gustos.
Pues recordamos, mejor spot publicitario a concurso, 1.000 euros de premio, además otro premio del público, y todos los spots que lleguen van a ser difundidos en el previo de esa muestra de cine y cooperación que organiza todos los años en diferentes, además, ciudades de aquí de Euskal Herria, Mugarik Gabe. No sé si te parece, Héctor, repetimos la página web en la que se pueden ver los spots de otros años y...
Sí, tecleas en Google Sure Vision, Social Vision o solamente Sure Vision y ya te remite directamente a lo que es la primera que te aparece, es la página. Y luego, si no, en la página de Mugarik también tenemos link que te remite a la página de Sure Vision. Ahí tenéis los spots, las bases y bueno, como han ido también los anteriores años.
Pues no sé, si quieres comentar alguna cosa más, si no lo dejamos aquí.
Sí, bueno, animaros y animar a todo el mundo y decir también pues que también son spots que se podrán ver en el cine en lo que llamamos la muestra de cine social en pueblos, ¿no? Actualmente, bueno, la próxima semana lo tenemos el día 5, 7 y 8 de octubre en Leioa, en el Kultur Aretoa, de 7 y media a 9 de la noche.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor, y mucha suerte, que lleguen muchos spots a este concurso.
Venga, mi Escar, eso es lo que esperamos.
Agur.
Gerarte, bye.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Me alegro que me hagas esta pregunta. Sí. Estuve en la fila de las Carolinas. Oye, ahí estuve en la Plaza Nueva, riquísima y bilbainísima. Pero también somos inventores de otros productos bilbainos de pastelería, ¿eh? El pastel ruso, el pastel de arroz, el bollo de mantequilla. Y para el bollo de mantequilla, Pues se necesita disolver la levadura en un poco de leche, disolver la mantequilla en otro bol con el resto del aceite, mezclar la harina y la maicena y poco a poco ir añadiendo la levadura y la mantequilla disuelta. Amasar todo bien, dar forma a los bollos con las manos, estas untadas en harina, ¿eh? Y dejar fermentar en el horno a 40 grados durante 3/4 de hora. Pintar con huevo, espolvorear con azúcar y cocer al horno a 180 grados hasta que se dore. Se dejan enfriar y una vez fríos se parten por la mitad y se rellenan con mantequilla. Que para hacer la mantequilla se pone a hervir el azúcar y el agua para hacer el almíbar. Para que quede líquido se echa una gota de limón. Dejar enfriar y cuando esté frío se incorpora la mantequilla batiendo con varilla. Bueno, esto te tiene que quedar el bollo pues como en unos 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Taca, bilbainez.
Vamos luego a hacer una oferta, Chema. Quien sí nos llame en los próximos 15 minutos para hacerse algún chai y le regalamos un bollo de mantequilla.
Le regalemos media docenita de bollos de mantequilla exquisitos. No creo que piquen. Venga, por si acaso, Oneguin. Bueno, y vamos a darnos una vuelta ahora por la calle del Correo, otra calle con confitería, ¿eh? Y de la calle del Correo vamos con Javier González Oliver a pasearnos y a saber algo de la historia de León Salvador, que la gente joven no creo que hayan oído nada más que por sus aitas o por los aitites. Este León Salvador era un charlatán de feria muy afamado en Bilbao. Y la calle de Correo empieza en el Arenal y termina en Tendería. Por su situación en los linderos de Ascau, se le denominaba a estos terrenos que eran huertas, jardines de Ascau. A partir de su trazado urbanístico en el siglo XV y hasta mediados del siglo XVIII se conoció como calle de Santiago, debido a que enlazaba dicha iglesia matriz de la villa, inserta en la muralla y que rodeaba el antiguo recinto urbano, con la primera expansión que se efectuaba a partir de 1483 hacia el Arenal, el consulado y la casa de contratación, que desde antiguo tenía sus correos y mensajeros para sí y para todos los vecinos, depositando las cartas y demás correspondencia en el edificio adosado a la parroquia de San Antón. Y en 1577 el correo mayor y maese de postas de Bilbao era Íñigo de Aperribay, y en 1648 lo fue Pedro Ibáñez de Rentería, y en 1821 el Servicio de Correos Nacional se estableció en el Camino de Santiago. En conmemoración de tan importante acontecimiento se dio la denominación de calle de Correo a dicha calle. Ahí también estuvo la confitería de Santiaguito, que esto comienza en Orozco y ahora ya no está la confitería de Santiaguito, ahora hay otro tipo de establecimiento, también de confitería, pero es otro tipo de establecimiento. Y en el Hostal Maroño, sito en la misma calle, nos abandonó en agosto de 1949, como alguien diría, el más famoso charlatán de todos los tiempos, León Salvador. Ese que decía, señores y señoras y señoras, advierto que mientras se santiguaba, mira al cielo, le ofrezco a usted un hermoso reloj de sistema patómetro con su correspondiente cadena de 3 duros. Y esto solo, no que va, el que se lleve el reloj y la cadena se lleva también lo que tengo en mi puño cerrado. Y cuando abría la mano, la sorpresa era general, porque en ella escondía otro reloj, una cadena, una sortija y 20 duros en dinero. Este tipo de charlatán lo he visto también en el Rastro, cuando el Rastro estaba en el muelle de la Gota de Leche, lo que es en San Antón, hacia la Gota de Leche, y ahí había un charlatán que subido en una plataforma, pues se ponía con 2 maletas y este era el sistema de León Salvador. que se veía la punta de un billete, en aquellos tiempos míos, había billetes de 1000 pesetas, eran verdes, y los de duro, los de 5 pesetas, eran verdes también. Y entonces aquel te vendía todo un lote y lo que tenía en la mano, y al final lo que te compraba, lo que te vendía, valía 20 pesetas el duro que te daba y te había cobrado 100. Bueno, es la vida, la oferta y la demanda. Venga, vamos con el kilométrico este de ida y vuelta. Vamos a ver, si queremos visitar a Joseba Koldo, Artola y Barreche, pues tendremos que hacer, como está en Burgos, 320 kilómetros por visita. A Fernando del Olmo Vega, si queremos ir a este algo más, este hasta Málaga, 2026 kilómetros. Y a Rafael Carides Simón, pues a este en Zaragoza está este. Este, 654 kilómetros. ¡Jo! Ya está bien. Oye, bueno, un saludo para la vasca de Basauri. Creo que tenéis overbooking en la prisión, ¿no? Venga, llevarlo con calma. Ya me han dicho que el otro día tuvieron que meter 5 camas más. Venga, a llevarlo con calma y lo dicho. ¡Au, patleti! Que ya nos entendemos. Oye, como nos entendemos, vamos a ver si nos entendemos bien. En horario de oficina, para el que quiera hacerse el agunchaile o quiera preguntar algo, consultar alguna duda que tenga sobre esta radio, que a nadie se le ocurra quejarse de mí, por favor. Y entonces tenéis que llamar al 944 15 14 14 en horario de oficina. Y aquí os atenderán de mil amores. Mira, hablando de confiterías y de pasteles, vamos a hablar del café suizo, que ya servía en el siglo XIX, genuina pastelería bilbaína. Eso sí, estos eran oriundos de Suiza. Era una cadena que estaba en toda España y se llamaban Café Suizo. Y en Bilbao el acceso estaba situado frente a los balcones del Hotel de Inglaterra, que servía de aparcamiento a los coches de caballos de los clientes, cuya puerta estaba coronada por un rótulo pintado con gracia boulevardier y regusto gastronómico, figurando en primer plano dos mozos vestidos a la Grand Dumont y ofreciendo mantecados. Descripción ampliada por la marquesa de Parabere, conservaba la enseña de aquellos tiempos y resultaba curioso el atavario del mozo del café y del heladero, con un hermoso sorbete en la mano, colocados a ambos lados del escudo donde iba puesto el nombre del café. Esta casa llamó la atención del viajero inglés Richard Ford, y en la segunda mitad del siglo XIX el café suizo, dijo, es el lugar favorito de reunión donde los vizcaínos toman helados y juegan al dominó y al mus, que es un juego de cartas de gestos. Café de mesas de mármol. Entre sus especialidades culinarias estaban los pasteles de arroz, los pasteles rellenos de carne picada, que se vienen a denominar ahora bolevanes, una cosa así, y los rusos. Es ese pastel cuadrado, esponjoso, crujiente, los petinetes y los triángulos al ron. Según el testimonio de José de Orueta, la carta se complementaba con especialidades provenientes de la cocina internacional. El suizo preparó el banquete inaugural de la nueva casa consistorial de Bilbao el 17 de abril de 1892, con un menú redactado en francés. Mira, como la familia real española, que también en casa creo que hablan en francés. Y compuesto de una amplia selección de platos de origen galo, contaba con la mejor bodega de Bilbao, repleta de añadas de vinos franceses, y destacaba por su excelente selección de rones. Desde su bodega, factoría situada en Pamplona, surtía de bebidas espirituosas y de preparación propia a todos los establecimientos de su cadena, entre los que sobresalían los marrasquinos, las ginebras, los aguardientes, roselios, licores y cremas, así como sorbetes y ratafias. Y en los primeros años del siglo XIX, en los salones del Suizo, una vez retirados todos sus muebles, se organizaban fiestas de baile y uno de los ritos obligatorios de la sociedad burguesa, siendo famosos sus cotillones, los conciertos de música de cámara, tal y como describió Alejandro de la Sota, alrededor de 1828, sus paredes fueron testigos de las primeras representaciones de ópera italiana programadas en Bilbao, tras haberse decretado el cierre y derribo del viejo teatro de la villa. ¿Tenemos tiempo, querido?
Para los premios, si tenemos premios.
Bueno, pues entonces, como íbamos a hablar de la reina Isabel II, pues esta igual no nos interesa ya mucho. Esta que vino, y lo que nos interesa es que las actuaciones también, entre los que actuaron, estuvo José María Iparraguirre, en 1820-1881, que fue la existencia de este individuo, quien incluía en su repertorio su creación más genuina, Guernica Coarbola. Y los premios, pues venga, vamos a dar la raspa de sardina, de verdad, hoy otra vez. Para todo ese parque móvil de la Policía Municipal, que no para de circular por toda la zona peatonal de las siete calles incluido, pasa por los cantones, que los cantones están hechos a modo de cortafuegos en una ciudad que en una zona peatonal es que no entiendo para qué ni por qué tienen que atravesar los municipales. Es que no lo entiendo. Así que raspa de sardina, además de para ir a tomar café y a comprar la comida del perro. Ya está bien, raspa de sardina a ese parque móvil municipal. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela para la Junta de Extremadura. Que no es que se nos oiga en Extremadura, sino que es que la Junta de Extremadura ha hecho una campaña juvenil sobre la masturbación y los juguetes sexuales. Y esto, la iniciativa se denomina El placer está en tus manos. Y entonces la campaña pues va dirigida a jóvenes entre 14 y 17 años, a lo que es lo mismo la población donde surgen las primeras inquietudes sexuales. La verdad es que nos ahorraríamos muchísimos problemas de nervios y de estreses si atendiésemos las cosas en vez de a máquina, a mano. Así que, para la Junta de Extremadura, tarrina de arroz con leche y polvo de canela. Agur.
Agur, Chema, más dulce imposible hoy.
Hoy ha estado la cosa de relamer.
Hasta
dulce sí. Chupada se llama
y de,
hoy.
Y debatir. Oye, pues regresamos. Nosotros mañana, tú la semana que viene. ¿Vale?
Agur. Bueno,
agur.
Sumérgete en la onda.
Este enero en Tastas y Rati Libre A llegamos a la mayoría de edad. Ayúdanos a emanciparnos haciéndote laguntzaile. Así no dependeremos de progenitores. Son solo 100 € al año. ¡Anímate!